Claro.
¿Qué pasa cuando durante la semana ves un video increíble en YouTube y duras toda la semana repitiendo la letra porque es fenomenal? Terminas diciendo en todo momento ¡Bienvenidos al episodio número 5 de Desordenados, el podcast! La verdad es que el Swanfonson me ha ayudado demasiado esta semana, me ha hecho la vida mucho más feliz y mucho más divertida. Me he reído como no tienen idea de este video, pero sobre todo me he reído de las reacciones de las personas cuando le digo algo como mira, pásame eso ahí, Swanfonson, por favor, porque la gente lo entiende y la gente se apura y corre rapidito. Y el tema es que, bueno, a veces cuando vemos esa tendencia en redes sociales es increíble como realmente nos apoderamos y nos apropiamos de ella. Estoy agradecido, chicos. Gracias, gracias por seguir viendo este podcast, por esperarlo. Me llegan captures por WhatsApp, me llegan imágenes por Instagram. Tipo, estoy viendo tu podcast, todos los domingos lo veo. Y eso me encanta. Me encanta porque significa que entonces estamos haciendo algo bien. O no, capaz estamos haciendo algo demasiado mal y se tripean que lo haga súper mal, pero están. Y lo importante de estar es que vamos a poder seguir construyendo en conjunto. Esta semana, muchachos, no tienen ni idea de lo rara que ha sido, de lo distinta que ha sido, de lo movida que ha sido. Y yo no sé, o sea, este episodio tiene un tema, pero creo que me voy a dar un tiempo para hablar de cómo ha sido esta semana porque me he conectado con demasiadas emociones. Primero con la emoción del agradecimiento. Cada vez que veo el YouTube, veo los comentarios, veo la cantidad de likes, la cantidad de views, quizás no son demasiadas, pero me llenan muchísimo porque es como, wow, yo simplemente soy una persona con una cámara y algunas ideas desordenadas que le da orden mientras habla y bueno, y se tripea estar en este espacio y que ustedes me acompañen me genera demasiada gratitud. Eso es lo primero que les quiero comentar.
Porque sin ustedes no soy nada.
Luego de eso, comentarles que esta semana me he dedicado a reconectarme con mi yo educador en tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no he dejado nunca de educar, ni antes de la pandemia, ni ahora en pandemia, pero esta semana tuve demasiadas invitaciones para enseñar. No para dar como una conferencia, que es muy distinto a enseñar, no necesariamente para generar una cápsula en video, que es distinto a enseñar, sino para entrar en aula, entrar en salón, medir resultados de aprendizaje. Y me parece muy divertido porque lo último que hice parecido a esto fue el tema del bootcamp para profesores disruptivos y anterior a eso la escuela de facilitadores 2020, que fueron experiencias increíbles, pero que si se quiere era una responsabilidad un tanto compartida. ¿Por qué? Bueno, porque hay más personas en el staff de Area Índigo, hay más personas en el staff de Más Ciudadanos, que fue una de las organizaciones aliadas, más personas en el staff de Goodreads Social Media Agency, que es otra de las empresas aliadas con las que hacemos cosas. Entonces esta vez, esta semana, me tocó mucho de yo de nuevo con los estudiantes, con los aprendices. Y la primera experiencia que tuve fue que comencé en la Universidad Metropolitana como profesor oficial. Cuando hablo de como profesor oficial es que durante este trimestre, voy a estar liderando un aula de clases con la cátedra Iniciativas Emprendedoras. Yo sé que si eres unimetano y estás en los últimos trimestres, lo menos que quieres hacer es tener otra materia en emprendimiento. Pero lo vamos a hacer distinto, de hecho empezamos haciéndolo distinto. El primer contenido que dimos fue cómo vivir otro trimestre en línea. Y fue divertido porque estuvimos hablando de las percepciones del profesor, las percepciones del participante, las percepciones de los representantes o padres fuera del universo de estudiante y profesor. Y ustedes dirán, en la universidad todavía los padres significan algo. Durante toda tu vida tus padres van a significar algo. Así que si piensas eso, empieza a construir tus vínculos familiares. Lo importante es que, bueno, repasamos un poco todo lo que hemos perdido, pero también lo que hemos ganado durante la pandemia, durante la cuarentena. Y juntos, los aprendices y yo, nos decidimos a no vivir otro trimestre en línea, sino vivir el trimestre en línea, y empezamos como a negociar cómo queríamos esto, ¿bien? Y bueno, ha sido bastante interesante. Una de las ventajas de ser joven y de las ventajas de conocer gente joven y conocer estudiantes y ser profesor y conocer otros profesores y conocer otros emprendedores, etcétera, la ventaja de conocer gente es que esa gente tiene amigos. Y a veces los amigos son mis estudiantes, pero los estudiantes no saben que esos amigos míos son mis amigos. Entonces, ha pasado esta semana, como 3 veces, que estudiantes de ese curso de la Unimed le escriben a mis panas, tipo,
¡hey! Estoy en una materia de emprendimiento con el tipo de
Y entonces no es como que, ay, Richard, eres brutal. No, sino que qué fino que más allá de que yo lo esté diciendo, hayan estudiantes que realmente lo estén viendo así. Hayan estudiantes que realmente estén tripeando el hecho de comenzar una aventura de aprendizaje conmigo. Eso también me conecta con el sentimiento de gratitud, pero sobre todo me conecta con la sensación de que algo estoy haciendo bien. Y me debate muchísimo lo que hablábamos en episodios anteriores, que es el tema de ¿será que yo realmente sirvo para esto? ¿Será que yo realmente estoy dando la talla? La verdad es que sí, siempre estamos dando la talla. Siempre estamos, si estamos llamados, si estamos en el lugar, pana, no es porque eres buena persona, es porque tienes ciertos méritos que te hacen merecer estar ahí. Así que la primera invitación en este podcast, muchachos, aprovechar donde estamos y transformarlo en algo increíble. Muy bien. Eso me pasó esta semana que comencé el Unimed, que empecé este periodo de clases que fue increíble. Luego, otra cosa que pasó esta semana es que junto a la organización Techo, una ONG en Venezuela que se dedica a todo lo que tiene que ver con desarrollo social, a nivel de educación, a nivel de infraestructura y a nivel de otras tantas cosas, bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de construir juntos un espacio de formación. Ese espacio de formación está dirigido a construir mensajes con propósito y mensajes con impacto. Es decir, cómo desde la estructura del discurso, desde la elaboración de mensajes y aplicando la creatividad, podemos generar un mensaje que tenga match en el cerebro y en las emociones de las personas que nos escuchan, de nuestra audiencia. Fue increíble. ¿Por qué? Porque transformamos el tema de escribir un discurso y de elaborar un mensaje en un rompecabezas, en donde básicamente vas respondiendo algunas preguntas, vas dándole ángulo a esas respuestas y tienes un papelógrafo o un documento de tu discurso increíble. Entonces fue divertido y fue interesante porque esa clase me conectó con el hecho de cada vez que enseñes, cada vez que formes, cada vez que tú te atrevas a disponer de tu tiempo y del tiempo de otro para transmitir algo, trata de que sea útil, trata de que sea funcional. Cuando terminamos la clase y les pregunté, chicos, ¿qué les parece? Me quedo aquí para sus comentarios y tal. Lo que más decían era, oye, esto es súper funcional. Oye, vimos cómo se aplica, lo practicamos con los ejercicios y tal. Entonces fue interesante entender que para educar hay que hacer. Y si lo que estoy enseñando no sirve para ser aplicado, no sé si se debe enseñar. O no sé si se debe enseñar como se está enseñando. Entonces la segunda reflexión del día de hoy es que cada vez que te dispongas a compartir algo, haz que sea útil. Esta semana además me conecté con el sentimiento de la nostalgia, pero no sé si es nostalgia la palabra que quiero utilizar. Me conecté con el hecho de tener un pedacito de la vieja normalidad.
Normalidad.
Pero sí, tener un pedacito de esa cotidianidad que existía antes de pandemia, y les cuento por qué. Desde hace un mes, en Área Índigo, la empresa de educación la cual dirijo, bueno, estamos en un proceso de negociación para obtener un cliente increíble que está buscando la posibilidad de que un proveedor externo, dígase una empresa como nosotros, pueda formar a su red de colaboradores, a su talento humano, en valores vinculados al nuevo trabajo de marca que están haciendo. Fíjense, fue un proceso interesante donde tuvimos que hablar con muchas personas de la empresa, de la organización, junto con una aliada increíble, Mariana Ponce, la pueden seguir acá. Con ella estuvimos convenciendo a estas personas de que, mira, se necesita educar al humano desde el ser humano y desde la experiencia y desde entender que si no se comparte la propuesta de valor que se está construyendo, va a ser muy difícil que en la dinámica laboral este mensaje cale. Bueno, esta empresa al final decidió contratarnos, darnos el contrato a nosotros, Área Índigo, porque sintieron que más allá de un tema de formación, que más allá de un tema de exploración de contenidos y de resultados de aprendizaje, iban a vivir una experiencia distinta y disruptiva que les permitiera realmente conectar con lo que querían. Y así fue. Esta semana atendimos a 140 de los 5.000 colaboradores de esta marca. Aún nos queda un gran camino por recorrer con esta marca, pero ya comenzamos. Los resultados fueron increíbles. Atendimos al Departamento de Recursos Humanos, atendimos a Presidencia, atendimos Servicios Generales, Tecnología, Finanzas. Fue demasiado divertido y demasiado interesante porque a través del juego, a través de distintas dinámicas y a través del movimiento, comenzamos a construir aprendizajes reales. Esta marca de la que les estoy hablando es la marca Traki, es una marca que tiene 35 años en el mercado venezolano, ha liderado el retail durante muchísimo tiempo, ha liderado los procesos de transformación digital en estos últimos tiempos y básicamente está haciendo todo un nuevo concepto de marca para exponer la necesidad inherente al ser humano de movernos para ser más. Y cuando nos movemos para ser más, yo creo que conseguimos algo que no tenemos en cualquier espacio. Y ese algo es vincular nuestra acción con un propósito. Y ese propósito, en este caso, es el de seguir creciendo y seguir evolucionando. Así que gracias, amigos de Traki, por confiar en nosotros y por seguir construyendo. ¿Qué más pasó esta semana? No sé si recuerdan, esto va a ser una parte medio sad del episodio, pero no sé si recuerdan que en el episodio anterior les comenté de mi tío que vino a vivir en casa y que fue de hecho el que me inspiró para el tema del episodio anterior de encontrarme de frente con la posibilidad de envejecer. Este tío, tal y como les comenté, ya no podía seguir en el lugar donde estaba internado, ya estaba, digamos, en condiciones no óptimas para continuar ahí. Y bueno, durante esta semana, lamentablemente, falleció, ¿sí? Fue duro porque, a pesar de que lo esperábamos, nunca sabes cómo ni cuándo. Y bueno, básicamente, es un agridulce, ¿no? Porque qué fino que descansó, qué fino que ya se acabó el martirio y el sufrimiento que tenía, al menos a nivel biológico, incluso podría decir que a nivel mental, pero al mismo tiempo es wow, o sea, ya no lo vas a ver, se fue, y además todo el proceso que implica que alguien muera, ¿no? Todo el proceso de ir a la funeraria, hacerlo administrativo, ir al cementerio, firmar aquí, firmar allá, buscar no sé quién. Es realmente tortuoso, me parece que hay que buscar la manera de hacer este proceso mucho más sencillo para la familia, para el cliente, estos procesos. Pero la verdad es que toda esta situación que pasó al mismo tiempo, todo este tema de lo que sucedió positivo en mi semana y esta muerte de mi tío, me llevó a pensar en que a veces hay como demasiadas realidades pasando al mismo tiempo. O sea, mientras algunas cosas están saliendo increíbles, otras están diciéndote pendiente que en cualquier momento se acaba, ¿sabes? Pendiente que en cualquier momento ya deja de pasar, pendiente que en cualquier momento toca dejar, toca abandonar, toca perecer. Y me hizo pensar que a veces el tiempo no es tan lineal. O sea, la verdad es que considero y siento y pienso que sí, obviamente la percepción del tiempo que tenemos es lineal, o sea, va siempre hacia adelante, el tiempo jamás se devuelve, todo esto. Pero puedes tener como saltos, como zappings, ¿no? De tiempo en el que en un momento te conectas con algo y luego tienes que saltar y brincar hacia otro espacio, situación y momento que te conecta con algo totalmente distinto. Y todo está pasando al mismo tiempo. Y a veces me pregunto si realmente como humanos nos hemos enfocado en desarrollar las competencias necesarias para hacer esos saltos, para hacer esos brincos, para pasar de la emoción brutal y hermosa de que las cosas están saliendo bien y de pronto pasar a un golpe tan esperado pero al mismo tiempo tan sorpresivo de, ¿sabes? No estoy en el mood o no estoy en el mismo mood. Y lo que me pasó esta semana es que mientras pasaba lo de mi tío, pasaban estas capacitaciones empresariales que les estaba comentando. Entonces era un tema de que en la noche anterior al primer taller me tocó bajar a la funeraria, me tocó junto con familiares acomodar el tema de los papeles, mi tío no tenía hijos y bueno, nos tocó como empezar a resolver todo el tema financiero. Luego de eso, ir a dormir porque en la mañana siguiente tenía que salir a taller in company, hacer el taller in company con mi equipo de trabajo Area Indigo, que es increíble, que de verdad lo hubiese podido delegar, pero como era la primera impresión del cliente, queríamos estar todos, y a veces los compromisos se asumen y se asumen con todo, pase lo que pase. Salir de ahí a las 5 de la tarde, ir de nuevo al tema de la funeraria, hacer de nuevo todo lo necesario para que al día siguiente se fuera la jefatura, tal. Entonces es como, son demasiadas emociones que empiezas a reprimir, son demasiadas emociones que empiezas como a dejar guardaditas. Y yo no sé si eso está tan bien, pero tampoco sé si debes entregarte por completo, porque al día siguiente también tenía que ir a taller, ¿me explico? Y al día siguiente también iba a pasar cosas como que lo iban a cremar. Entonces, fíjense que esto se está volviendo medio un despelote, y si no se volviera un despelote no sería desordenado el podcast, pero lo que quiero decir es que a veces pareciese que A veces pareciese que la templanza en ciertos momentos es demasiado fundamental. Es demasiado fundamental para poder asumir el reto, para poder asumir la circunstancia, la situación y dar una respuesta efectiva. Yo en lo particular con el tema de la muerte soy muy, no poco sensible, porque en verdad es cero poco sensible, soy muy sensible al tema de la muerte, pero en esos momentos mi mood jamás va a estar vinculado al desplome. Yo considero que es demasiado egoísta a veces desplomarse cuando un ser querido se va, porque, oye, al final siento yo que la muerte es más bien es como, no sé si lo veo desde un punto de vista espiritual o energético, lo que sea, la muerte más bien es como una celebración, es como que fino que este pana ya se va a la vida real, ¿me explico? Y yo sé, capaz aquí hay mucha gente que no cree en eso y dicen, Richard, cuando te mueres te moriste, dejaste de existir, no es que hay un cielo y tal. Fino, yo tampoco sé si hay un cielo, en verdad, tampoco creo que exista como un cielo en paraíso, pero sí creo en el descanso, ¿sabes? Siento que ya, que te acabaste, que respiraste, uff, y listo. Y evidentemente siempre vas a estar mejor que, bueno, que frente a una enfermedad, que frente a una circunstancia que te mantenga como demasiado indispuesto contigo mismo. Entonces, ajá, lo que yo aquí les quiero decir realmente es que me parece demasiado egoísta querer que alguien no se vaya, me parece demasiado egoísta querer que alguien permanezca siempre, me parece demasiado egoísta ver a una persona que perdió todas sus capacidades cognitivas, psicomotoras, de todo, y tenerlo ahí sencillamente porque yo no quiero que se vaya. Es como, please, más bien, si lo amas y lo quieres, libéralo de eso, ¿no? Y yo sé que es demasiado peludo, porque uno no es que sí, un dios para decir,
Ya llegó tu momento.
no, tampoco uno es el cuerpo que dice, ¿sabes qué? No aguanto más. Uno sencillamente es una persona de afuera, ¿ok? Que, bueno, que puede ver el sufrimiento de alguien, y si puedes acabar con el sufrimiento de alguien, ¿por qué no hacerlo? Bien, yo sé que este tiene demasiadas costras este mensaje que les estoy dando, pero el tema es empezar a entender, y se los comento, porque es como empezar a entender que frente a este momento de sufrimiento, incluso frente al momento de la muerte, deben haber personas que estén de manera racional conectadas con el mismo momento y con la misma situación. A veces pareciese que es que no te importa, ¿no? A veces pareciese que es como que, qué chimbo que este pana ni lloró. La verdad es que capaz lloré y no me viste, o no lloré porque no es mi manera de expresar, lo que sea. Pero el tema es que no puedes juzgar a alguien que se conecta con un mood distinto a una misma circunstancia que tú. Y es ahí donde llegamos al tema de hoy. El tema de hoy es, ¿por qué necesitamos del juicio para creer que lo estamos haciendo bien? ¿Por qué necesitamos de emitir? ¿Por qué necesitamos lanzar? ¿Por qué necesitamos exponer juicios, pensamientos o creencias que son muy personales, apuntando a otro sí, como lastimando a otro, como latigando a otro, solamente por el hecho de hacerlo distinto a lo que yo hago? Esto me hace vibrar demasiado, porque lo he visto en demasiadas circunstancias, lo he visto en la escuela, lo he visto en la universidad, lo he visto en las familias, lo he visto en demasiadas organizaciones sociales, religiosas sobre todo, que por no hacerlo como yo lo hago, por no hacerlo como yo creo que es, entonces estás mal. Y la verdad es que necesito decir que está mal solamente para yo no debatirme si yo lo estoy haciendo bien. Solamente para yo no pensar que es que yo estoy equivocado y puedo hacer cosas distintas. Entonces, a veces, cuando entramos en el tema del ego, cuando entramos en ese tema de autocuidarnos, como salvarnos porque sí, nos perdemos la posibilidad de que nuestra vida cambie totalmente. Nos perdemos la posibilidad de hacer algo totalmente distinto. Nos perdemos la posibilidad de, básicamente, de vivir. Miren, se los comenté en el episodio 0 o en el episodio 1, no recuerdo. Pero el tema de los arrepentimientos de Bronnie Ware, ¿no? Uno de los arrepentimientos es cuál hubiese yo vivido mi vida. Y es que en función de que vivo mi vida y tengo experiencias y me vinculo con otras cosas, evidentemente yo voy a tener una manera de actuar y de sentir frente a circunstancias y situaciones que son muy distintas a la tuya. Y eso pareciera que cuesta demasiado entenderlo. Pareciese que todos debemos actuar de la misma manera. Pareciese que lo que como sociedad construimos es indebatible. El hecho de que tú tienes que ir a un funeral a llorar. No, ¿y si yo no me despido así? El hecho de que tú tengas que ir, no sé, a la universidad a ser alguien. ¿Y si yo puedo ser alguien fuera del espacio universitario? Entonces, realmente el episodio de hoy es para preguntarnos si los juicios con los que normalmente interpelamos la vida, si los juicios con los que normalmente interpelamos al mundo, son una verdad absoluta. Yo creo que no. Y creo incluso que quienes partimos de la premisa de creer que hay verdades absolutas, somos los que estamos más equivocados. O sea, a mí me ha pasado infinidad de veces también que es como, ¡ey! ¡Eso no se hace así! Y cuando analizo realmente lo que la persona está haciendo, está increíble. Y entonces ahí yo más bien he hecho un paso para atrás y digo como que, sí se puede hacer así. Lo que pasa, Richard, es que tú no lo haces así. Entonces deja de partirle la cabeza a la otra persona y deja que lo haga como lo tiene que hacer. Entonces, la verdad es que frente a ese momento en el cual estás lanzando un juicio, en el cual estás como regulando a una persona, en el cual estás como cuarteando la posibilidad de descubrir cosas nuevas, echa un paso para atrás. Haz un stop. Pregúntate si realmente es necesario. Ojo, cuando hay un error, hay un error. Me explico, cuando alguien se equivoca, se equivoca. Pero el tema es preguntarte si realmente se está equivocando o tú quieres que se haga de una manera y se pueda hacer de otras. Lo mismo al contrario. Cuando alguien venga con un juicio y te diga, eso no se hace así, eso no es así, pregúntate si realmente es o no es así, o así, o sencillamente estás haciendo algo de la forma en la que aprendiste, que da los mismos resultados o mejores, y bueno, y que puedes enseñar a otro. Ahora, queda del otro si quiere aprender. Entonces, fíjense que hay como dos caras en este tema, ¿no? Está el tema de quien, cuando eres juicio, el que juicio, cuando eres el que juzga versus cuando eres el juzgado. Cuando eres el que juzga, bueno, pregúntate si realmente eso que tú conoces es lo único que existe. Y cuando eres el juzgado, pregúntate si realmente puedes aprender de lo que te están diciendo o básicamente renuncia a lo que te están diciendo porque no tiene sentido para ti y tú lo estás haciendo de esta manera y realmente da resultados y continúa. Lo importante es que en cualquiera de las dos situaciones, en cualquiera de las dos posiciones o en cualquiera de los dos roles, identifique si hay algo que aprender. Identifique si hay algo que puedas rescatar. Identifique si realmente puede ser útil lo que te están diciendo y puede ser funcional. Identifique si realmente es un espacio en el que incluso te estás reprimiendo alguna emoción, en el que incluso te estás reprimiendo algo por hacerlo distinto o haciéndolo igual, ¿bien? Y eso fue como el debate que tuve desde que pasó lo de mi tío. El debate fue, ¿por qué se tiene la creencia, la esperanza, la visión de que si te comportas como la norma, entonces estás haciendo bien las cosas? ¿Por qué se supone que todos debemos actuar igual o entrar en el mismo saco y es así que se supone que estés haciendo las cosas bien? Miren, esta semana también vi algo que me encantó, que fue un post de Gaby Alfonso. Gaby Alfonso es una bailadora, una persona líder que baila la vida y que me encanta, la quiero mucho. Gaby, si ves esto, te quiero demasiado. Y ella montó un post que su postura era desde el no, desde el me cansé, desde el sabes qué, no todo está bien, y sabes qué, no puedo empezar ya a hacer algo que quiero porque me da miedo, y sabes qué, no quiero hacer otra conferencia, y sabes qué, no tengo ni idea de cómo hacer las cosas, y sabes qué, no tengo idea de cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Y ese post me encantó. Me encantó, ¿por qué? Porque, pana, realmente te invita a sentir, a pensar y a reconectarte con quién eres y con quién eres en cierto momento, y en función de lo que eres en ese momento, entender que no tienes que ser como el otro y entender que realmente vas a tener respuestas demasiado distintas a lo que el mundo pueda estar esperando. Y está bien. Incluso también está bien no tener respuesta. Está bien poder decir que no. Está bien poder decir nunca. Está bien poder rechazar la posibilidad de algo. Y está bien entender que el mundo se mueve al ritmo del mundo y que tú entonces tienes que encontrar cómo moverte en ese ritmo. Y que si te mueves igual a todos, ¿cuándo te notas? ¿Cuándo te encuentras? ¿Cuándo te ves a ti mismo? La invitación, creo yo, en este episodio está muy vinculada hacia eso, entender quién eres en cada momento. De hecho, fue un mensaje increíble que pasaba también en estos talleres. Evidentemente, cuando a uno le pasa algo, uno como que lleva esa situación a los otros espacios de tu vida. Y es como que lo tienes demasiado presente, incluso sin estar consciente de ello. Por ejemplo, cuando estábamos en el taller de esta marca que les comentaba, de Traki, formando al talento humano, cuando me tocaba hacer las actividades y la transferencia del ejercicio que estábamos hablando, era como, los invitaba demasiado a pensar quiénes eran ellos para el equipo. Y ustedes dirán como que, bueno, Richard, pues es una pregunta común. Sí, sí, sé que es una pregunta común. Pero pensar primero quién eres y luego entender, en función de quién eres para el equipo, es demasiado valioso. Porque en función de quién soy yo, por ejemplo, para el equipo que es mi familia, donde muchos realmente pueden llegar a desplomarse, soy demasiado necesario. Porque necesitan a alguien que no se desplome. Pero hay otros elementos de mi vida donde me desplomo. Y se lo pueden preguntar a Ángel Nieves, que es mi socio en Área Índigo. Se lo pueden preguntar a mi pareja, que ha pasado conmigo unos cuantos huecos mentales y emocionales, que es como, me desplomé. Y entonces ella me soporta. Ella me aguanta. Ángel, mi socio, me aguanta. Me soporta. Yo sé que ellos son clavos en los cuales puedo guindar el mundo un ratito. Y soltar. Y bajar. Como sé que hay otros espacios en los cuales yo soy el clavo. Y qué increíble esta analogía que acaba de nacer. Qué fino entender que en algunos momentos somos quienes guindamos el mundo. Ay, para soltar presión un rato. Y en otros momentos somos el clavito que estamos dispuestos a soportar el mundo de cualquier otro un rato. Hasta que él se acomode y vuelva a agarrar su mundo. Y ojo, y a veces no somos ninguno. A veces no somos ni el clavo ni el que guinda. A veces no existimos y también está bien. Lo importante es entender y reconocer cuándo sí. ¿Y cómo sí? ¿Qué es lo que me lleva a existir a mí? ¿Qué es lo que me permite a mí sentir que estoy vivo? Y la respuesta es diferente siempre. Entonces, hoy, el nuevo orden de ideas que les quiero invitar a pensar, que les quiero invitar a construir, que los quiero invitar incluso a debatir en este video es... 1. ¿Realmente estamos preparados para hacer tanto zapping? ¿Realmente estamos preparados para cambiar nuestro mood? ¿Realmente estamos preparados para aceptar nuestras emociones en el momento en que suceden y poder... lidiar con ello? Eso es lo primero. Lo segundo, ¿será que realmente necesitamos atender la norma social para hacer las cosas bien o podemos descubrir nuevas cosas? Paso 3, ¿quiénes somos y quiénes somos para nuestro equipo? Y evidentemente definir quién es nuestro equipo. Creo que esos son los órdenes que quiero establecer hoy, que quiero comenzar a trabajar en mi cerebro hasta el próximo episodio, que quiero empezar como a rearmar. Y yo creo que es importante que nos demos también el permiso, como decía Gaby Alfonso en su post, de entender que no siempre estamos bien. Y en función de que entendamos que no siempre tenemos que estar bien, vamos a poder estar mejor. Este fue el episodio número 5 de Desordenados Podcast. Espero que te haya gustado, estuvo muy desordenado, pero creo que llegamos al punto. Chau, chau.